¿Qué pasa, amigas y amigos? Bienvenidos y bienvenidas a Alba Classic, ese podcast en el que repasamos grandes y legendarias películas de la historia del cine, todas ellas anteriores a 1970, lo que viene siendo grandes clásicos. Episodio número 30, ni más ni menos, 30, de Alba Classic. Gonzalo Larrategui, muy buenas.
¿Qué tal, Gorka? Encantado, por cierto, de volver. Bueno, esto os lo digo después de haberme perdido tantos programas tan increíbles, tío, que es como ese padre que no ves nunca y te dice que te ha hecho un montón de menos, y yo seguro. Bueno, pero tenía, pues te más o menos tenía mis excusas, pero bueno, encantado de volver, chicos. Además, con una película buena. No voy a hacer una lista de las películas malas de las que hemos hablado aquí, pero esta es buena.
Te hemos echado de menos, efectivamente, y estamos también encantados de volver a tenerte por aquí. Igor y Aguno, muy buenas.
Muy buenas tardes y qué gusto volver otra vez con un classic, además está directamente cumple todos los requisitos con creces. Ojo. Y qué gusto volver a ver a Gonzalo, se te echaba muchísimo de menos.
Tenemos suscripción de Gorka Artaza. Gracias, Gorka, por suscribirte a este canal.
Ahí. Ahí. Esto se llama autofelación. Me quiero mucho y me lo digo. Que está muy bien, ¿eh?
Sí, sí. Pues lo he dicho. Pero yo pagando, ¿eh?
Ahora lo llaman self-care. Sí, te vale.
Lo he dicho, Gonza. Que se te echaba mucho de menos. Qué gusto estar otra vez con Alba Classic aquí. Con un pedazo de clásico. Ya veremos lo que nos ha parecido. Y qué bien. ¡Qué bien!
Igor Regidor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas a todos. Pues sí, aquí estamos de vuelta con el Classic. Entre unas cosas y otras lo hemos ido retrasando y se nos han colado por el medio varios programas, que si especiales, que si directos, sí. En fin, un montón de cosas. Y bueno, yo reiterar lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Bienvenido de vuelta, Gonzalo. Se te echaba muchísimo de menos y siempre aportas una visión que creo que nos resulta muy interesante a los viejunos aquí que estamos en el programa.
Totalmente.
Pues también sabemos que habéis echado mucho de menos nuestros queridos oyentes y espectadores en Alba Classic, así que paso ya a saludaros como corresponde. Bienvenidos y bienvenidas los que estáis ya en la grabación en directo a través de Twitch. Un saludo, gracias por estar de nuevo con nosotros y un caluroso abrazo virtual en la lejanía a nuestros queridos oyentes de podcast, que sois los que movéis las tierras por las que pisamos. Así que gracias por estar aquí una vez más. Y hoy, amigos y amigas, nos vamos a ir hasta ni más ni menos que a 1926, ni más ni menos que a la que es la primera película muda de la que hablamos en Cine Classic. Hoy, en Alba Classic, hablamos de El maquinista de la General.
Este tráiler no tendrá narrador, ¿no?
Sí, Constantino Romero, seguro.
No me voy a extender mucho con el tráiler porque obviamente al no tener voces de la película pues tampoco tiene mucho sentido. Como decía, hoy hablamos de El maquinista de la General, una película dirigida por Buster Keaton, el mítico y célebre Buster Keaton, junto a Clyde Brackman, que como digo, estrenaron en 1926, película de 74 minutos, ni más ni menos, película de muda, como decíamos antes, y que es una de las primeras grandes comedias de la historia del cine a nivel de producción. En la que Buster Keaton protagoniza y escribe también, en este caso con Brookman, una historia de un maquinista que tiene dos amores, su locomotora y su chica. Bueno, la chica con la que aspira a tener cosas románticas. Y ambas son secuestradas por el ejército yanqui cuando ellos son de sureños en plena guerra civil norteamericana. Y a partir de aquí ya es todo locura y lo vamos a ir viendo poco a poco. Yo elegí esta película, como bien sabéis, me tocó a mí en el sorteo anterior, en el que ya estábamos los cuatro en liza. Recordamos que ahora ya no el sorteo, o sea, ya el que le toca ya sale del sorteo hasta que pasen los otros tres, así que ya no me toca elegir hasta dentro de mucho tiempo, pero por lo menos he elegido esta, que está muy bien. ¿Y por qué elegí yo esta película? Pues tengo varias razones. Primero, porque ya era hora de que hubiera una película muda en Alba Classic. Creo que ya estábamos tardando. Tenía pensado otra, pero como ya habíamos...
¿Has abierto la veda?
Sí, sí. De hecho, yo tenía pensado otra que bueno, que ya lo dije, me hubiese gustado traer El Chico, pero como ya traje El Gran Dictador, pues por no traer Chaplin todavía, esa de momento no la traeré, no la he traído. También porque es una película mítica y probablemente una de las... una película mítica de una de las primeras leyendas del humor del cine. Y también porque yo tenía una cuenta pendiente con esta película que yo no la había visto. Yo no había visto El Maquinista de la General, al menos no en su totalidad. Había visto imágenes, había visto escenas, había visto gags, pero no había visto entera la película, no me había sentado a verla y disfrutarla. Dicho lo cual, voy ya a dar mi valoración, ya que estoy en esto. A mí me ha parecido una auténtica burrada. O sea, una burrada de buena, de increíble, de cómo es posible que en 1926... ya es que yo cada vez que veo una película muda del 26 de gente con tanto talento como Chaplin o como Keaton, alucino, pero es que me ha flipado. Ya sabía que era una película con mucha acción y que tenía pues una gran producción y cosas que en esa época no se habían visto, pero he alucinado. He alucinado con la dirección de la película, he alucinado con la elección de los planos, con la superproducción que es para la época. Incluso he flipado con el ritmo, o sea, el ritmo de la película me ha vuelto tarumba, me ha parecido maravillosa y me gustaría volver a verla otra vez para ya analizarla más en profundidad, o sea, es decir, para ir viendo todo lo que creo que he visto, pero para ir viéndolo y disfrutándolo más. Pero bueno, esa es mi valoración. Vamos ya con las vuestras. Gonzalo Arategui, ¿cuál es tu historia con El Maquinista de la General y qué te ha parecido la película?
Bueno, mi historia con la película empezó exactamente ayer, cuando alguien dijo, oye, chicos, que tenemos que hacer Alba Classic, y yo, vale, bien, me apunto. ¿De qué película era? Porque no tenía ni idea, lo juro. El Maquinista, la General, de acuerdo. Bueno, fue a buscarla, y que por cierto está en YouTube. Estuve a esto, pero más cerca que nunca, de hacerme filming, que yo estoy muy a favor de apoyar estas plataformas, los autores y todas las movidas, pero también tengo una cosa, Nacho, o sea, tengo TCM, no lo he visto nunca porque no tengo tiempo para ver filming, así que ¿por qué me lo voy a hacer? Bueno, al final la he visto en YouTube. Es cierto que las películas, no sé si también se aplica, igual ya usaba un poco más este canon para lo cinematográfico, pero en las obras escritas, en muchos casos, y las musicales, una vez pasan 50 años de la muerte del autor, entendemos que en este caso sería Buster Keaton, pues la obra 75. Es de dominio público. Ya no hay unos derechos.
Es decir, es el 75.
Lo aumentaron a 75, ya sabes, el meme durante muchos años fue que el copyright caduca en la edad de Mickey más X años.
Bueno, sea como sea, la película es lo que dice Gorka. Yo cuando, solo viendo el año de facturación, digamos, de la película, dices, cuidado, esto es una película que te va a exigir. No te puedes estar pensando en tus cosas y viéndola de reojo y distraerte, porque no, una película muda exige. O sea, hay que estar en la acción y hay que saber disfrutarla y valorarla con justicia. Incluso para eso, teniendo en cuenta que estamos ante una película que tiene 95 años, está increíblemente bien hecha, yo creo, para 1926. No solo por la acción, sino porque efectivamente tiene una serie de planos y una serie de cosas que dices, ostras, esto para la época, cuando seguían el tren. Dices, esto es muy difícil hacerlo. Luego hay una serie de efectos que hoy en día, pues dices, vale, pues no son creíbles, de efectos visuales, pero precisamente también ver cómo tiraban de imaginación para hacer esas cosas, yo creo que es interesante, como una clase magistral de historia del cine, merece mucho la pena. Y la película, la verdad es que no es larga, porque en esa época no eran, y no cuesta seguirla, y la verdad es que es, yo creo que es de disfrutar, es buena película. Sí.
Regi, ¿cuál es tu historia con la película y qué opinas de la misma?
Bueno, yo vi la película en el cine cuando la estrenaron. No, hombre, no. Tan viejo no soy. Pues yo estoy en el mismo caso que Gorka. Es una película de la que he visto innumerables gags muchísimas veces, ¿no? Lógicamente. Pero no había visto la película entera nunca, ¿no? Y la he visto la semana pasada, pues para hacer el Classic, ¿no? Que íbamos retrasando y al final lo he dejado hasta ahí. Y estoy muy de acuerdo con una cosa que ha dicho Gonzalo, que es que esta es probablemente la más exigente de todas las películas que hemos escogido hasta ahora en el Classic, ¿no? Tienes que hacer un esfuerzo consciente de decir, vale, es una película de cine mudo, tengo que ponerme en el pensamiento adecuado y en la onda adecuada para verla, ¿no? Pero una vez que te pones en ella, es un peliculón. Es un peliculón increíble, alucinante. Y es que, obviamente, no puede tener el mismo ritmo, no puede tener las mismas cosas que otras películas que hemos visto, incluso dentro del Classic, pero estamos hablando de una de las películas pioneras absolutas, que tiene una fotografía y unas escenas alucinantes y una acción que lo flipas. O sea, lo flipas con la acción que tiene la película, ¿no? Si se corta en cualquier momento es porque mi gato se acaba de sentar encima de la caja del ordenador y este es donde está el botón de apagar. O sea, que todo puede ocurrir. Wow. Entonces, bueno, para finalizar mi impresión inicial, yo diría que es una película muy exigente, que si tú decides entrar en ella o consigues entrar en ella, te va a encantar y te va a sorprender muchísimo.
Uh-huh. Yagu, ¿cuál es tu historia con El maquinista de la general?
Pues creo que es la primera vez que somos los cuatro vírgenes en una película.
Bueno, no es la primera vez. Porque yo creo que nos pasó con el séptimo sello, con 8 y medio. Con las que traes tú. Las que traes tú vienes sin haber visto ninguna película de las que traes. Entonces,
No estoy de acuerdo con eso. Yo he visto casi todas. Me faltan casi, pero bueno, es lo que hay. Pues bueno.
Yo es la primera.
Yo no la había visto. Lo mismo que Regi y Gorka. Había visto un montón de imágenes, un montón de sketch, un montón de cosas, pero no tenía ni pajorera idea de la historia, de no sé qué. Sí que había visto otras cosas de Buster Keaton cuando era muy pequeño y tengo un recuerdo muy borroso, pero esto específicamente no. A mí, creo recordar, a los 5 y 10 o 10 minutos estaba histérico, preocupado por el personaje, porque no le dejasen apuntarse al ejército.
Porque no le explican por qué. Estaba agobiado porque no le dicen que en realidad le interesas más como maquinista que como esto. Y también agobiadísimo con el tío.
Bueno, yo estaba tranquilo porque como sabía que lo iban a seleccionar para las pruebas del suelo del supersoldado, no. Ah, no. esa es otra, perdón.
Pero, a ver, lo que quiere decir que me ha vuelto loco, que me ha enganchado emocionalmente el personaje desde el principio, siendo una película muda, con la simple expresividad de Buster Keaton, y me ha tenido enganchado toda la puñetera película. Directamente.
Y diría que
me ha encantado.
Me diría que es un Buster Keaton muy contenido.
Sí, totalmente. Igual por eso me ha enganchado.
Yo creo que es parte de la magia de la película, fíjate. Que no es así como tú ves películas de Chaplin, que, o sea, solamente los andares del tío ya se nota que es, o sea, digamos, deliberadamente pretencioso, que pretende hacerte gracia. Uh-huh. Aquí realmente las cosas le pasan con cierta naturalidad. Así no te da la sensación de que vaya a hacer nada de repente, pero las cosas ocurren.
Y es que el personaje está creado. Es un personaje tímido, introvertido, en algunos casos vergonzoso. A mí es que me parece que dibujaron un personaje sin decir una sola palabra espectacular, pero impresionante. Yo, a ver, es que me cuesta ahora mismo,
no dicen
a día
palabra,
de hoy,
pero,
con cine hablado, perdona, con cine hablado, engancharme a según qué personajes, y este tío lo consiguió en nada sin decir una puñetera palabra.
Pero quiero decir que no te lo dice la palabra, pero te explican en los textos, te explican. De hecho, aquí hay mucho texto. O sea, textos largos.
Yo solo que lo quería comentar, que hay dos partes muy claras en la película, ¿no? Y la primera mitad tiene un exceso de carteles, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que es, sobre todo por el hecho de que esto no es una comedia al uso, donde todos son gags seguidos y no necesitas explicar nada.
No es el gordo del flaco.
Claro, es una película compleja. Es una película compleja con una trama, con unas cosas que van ocurriendo, entonces necesitan explicártelo.
¿Vale? Sí, con giros de guión y con todo.
Claro, entonces se nota sobre todo muchísimo al principio, donde hay una abundancia de carteles muy grande, pero muy grande. Y están cortando continuamente las imágenes para meterte por el medio carteles, ¿no? Y ahí sí que notas pues que obviamente el cine mudo tenía grandes limitaciones a la hora de hacer tramas complejas de guión. Porque obviamente pues no tienes las herramientas para poder trasladar un guión complejo si la gente no habla.
Es que creo que los carteles al principio de la película son muy necesarios para, sí. Para situar a cada personaje de dónde está y por qué está en dónde está, y luego una vez que ya arranca la acción, ya es todo muy visual, o sea, ya no te hace falta que nadie te explique.
Hay una escena, va a chocar. Hay una escena al principio, cuando están el jefe de los espías de la Unión y el general, que la escena es, te enfocan a los tíos que mueven los labios, te sacan el cartel diciendo lo que han dicho. Te vuelven a enfocar a los tíos que mueven los labios, uh-huh. Te sacan el cartel diciendo lo que han dicho. Pum, 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 así no sé, 4 o 5 veces. Es cuando dices, joder, esto...
Claro, pero esto tiene sentido...
Es una peli, no un libro.
No, pero tiene sentido porque es el plan y porque esto está basado en unos hechos reales. Que yo estaba flipando diciendo, joder, han hecho a los yankees los malos. Estaba flipando, pero claro, resulta que
sí, yo también. No sabía nada de la historia de la película y flipé también.
Estaba basado en una historia real, que es la persecución en locomotora, algo así, una persecución que hubo y que hay una adaptación, una obra literaria, que es la que está aquí adaptada de alguna forma. Entonces, claro, tiene ese sentido para adaptar bien la obra, digamos, para situar dónde estamos y qué es lo que está pasando a nivel histórico también, ¿no? Creo que por eso hay tantos carteles, ¿no? Luego ya la película tiene un ritmo. Yo flipo con el ritmo, no paran de pasar cosas, no para.
No paran.
De la mitad, bueno, incluso yo creo que es un tercio de la película, como mucho, solamente al principio. O sea, de los dos últimos tercios de la película hay carteles muy puntuales, de cosas muy concretas, de no me vuelvas a dirigir la palabra, de la tía o alguna cosa más, o sea, ya está, ¿sabes? Cosas muy puntualitas y el resto todo visual, absolutamente visual, narrativa visual, que ya sabes que a mí me encanta, y claro, evidentemente una película muda.
Y esto, qué redonda.
Esto es todo narrativa visual.
Y qué redonda está hecha la narrativa visual.
Yo reconozco que tampoco soy ni por asomo la persona que más sabe de películas mudas, pero me ha pasado con esta película, como con las pocas que he visto, la última antes esta fue la del gabinete del doctor Caligari, que por cierto, esa es muy, muy, muy Alba Classic.
Sí.
Esa película, al igual que esta, parte de la gracia para mí de este cine. Es que hay muchas cosas que aparecen, son rótulos lo que están diciendo. Otras que te las dan a entender y otras que yo diría que hasta juegan un poco con a ver qué demonios le estará diciendo al otro. Y eso para mí siempre le da una magia especial. No siempre saber.
Sí, bueno, claro. Sí.
Tampoco había opción aquí. O sea, en esa época no tenían opción. El cine era así y tenían que explicártelo. O sea, tenían que ir casando las imágenes con los textos. Eso es una labor ardua y difícil para que una película para que te entretenga, quiero decir, y no te aburra. Pero claro, en aquella época no había otra historia. No conocían como nosotros otro cine, entonces...
Exacto. Y es más ardua ahora que entonces.
Sí, el problema sobre todo es en el primer tercio de la película. A ver, el problema es que es lo que hay. O sea, quiero decir, es lo que hay. Y sobre todo en una película como esta, que como hemos dicho antes, tiene una trama compleja. O sea, que no es aquí te presento al personaje y luego una serie de gags que te vas a reír mogollón.
Esto tiene una estructura de, sí. Pero compleja.
Pero hablando del humor, yo cuando hicimos la Con faldas y a lo loco, yo hablé que probablemente esa sea la primera comedia de enredos de la historia del cine, y aquí es la primera comedia de acción de la historia del cine. O sea, sin ninguna duda.
Y con, yo creo que con varios planos innovadores muy totalmente importantes en
el cine. Hay un saber hacer en esta película.
Sí.
Pero de flipar.
Un saber hacer que yo flipaba. O sea, ya nada más empezar.
La parte final de la película para mí tiene una ambición. O sea, de decir, yo creo que aquí, o sea, quien pusiera la pasta en la producción diría, macho, ya puede salir esto bien. Porque...
Bueno, pues fue un fracaso financiero, obviamente, porque fue una mega producción tremenda. Se sacaron una pasta increíble, pero porque hay un despliegue de medios que yo también estaba alucinando con la cantidad de, no solo de producción en cuanto a las locomotoras, en cuanto a los actores. Hay figurantes por un tubo. Caballos, pero a saco.
A ver, carros. No, esto costó 457.000 euros, dólares, perdón, de la época.
De hace 95 años.
Es una animalada.
Los felices años 20. En los años 30 igual no lo habrían dejado.
O sea, hay escenas... hay escenas de la Guerra Civil, ¿no? O sea, con los soldados y demás, que dices, es que lo que el viento se llevó tiene menos extras que estas escenas.
Sí, totalmente.
Y el Luego hay una cantidad de peña que lo flipas.
Es que sobre todo...
Destrozan un tren.
Empezaba, eso es. O sea, a mí lo que más me llamaba la atención en la parte final, digo, mira, es que esto es, o sea, tiene mérito y a la vez es una pena. O sea, no lo puedes ahora retroceder en el tiempo y decirle a Buster Keaton, oye, culpa tuya por no saber que se iba a inventar el 5G. Pero quiero decir, hay unas, o sea, por ejemplo, el tema de la locomotora, el puente, cuando las tropas se encuentran en el río, son detalles que dices, es que al paso de los años estas escenas, sobre todo que eran tan comentadas por todo lo que costaba hacerlas a nivel técnico y por toda la pasta que palmabas haciéndolas, dices, es que le habrían dado una cámara lenta, un momento de silencio, luego un sonido envolvente, le habrían dado mil planos, pero en esa época, claro, pues es que todo eso estaba por inventarse. Y dices, pero es que claro, esto pasa en un momento, pero dices, madre mía, 1926.
Bueno, que época, además, el tema del puente, por ejemplo, es una cámara, una toma. Olvídate, no hay más posibilidades. O sea, y sale de puta madre. ¿Sí? La escena que se cae el tren del puente, o sea, lo flipas eso. Porque además ves la gente abajo, o sea, es decir, que no es una maqueta, no es un truco. O sea,
no.
Que aquí flipas que no hay ningún efecto especial, todo está, lo ves. Lo que es, lo ves. Y lo que decía antes, el ingenio que tenía esta gente para conseguir que lo que tenías en tu cabeza ocurriera en pantalla. Haciéndolo ver, o sea, que se viese, ¿no? Que eso, me parece muy heavy. Y el uso, además, bueno, obviamente Buster Keaton, como un cómico de gag físico, un cómico de humor físico, obviamente controla mucho lo que es el espacio físico y los elementos. O sea, el hecho de jugar con el agua, con los tubos de agua, con diferentes elementos, la trampa que es el del oso. O sea, muy rollo Pepe Villuela, ¿no? Que,
bueno, sí, totalmente, Pepe Villuela.
Que es, de hecho, en esta película yo veo muchísimas cosas, obviamente, que pioneras en que se han copiado luego por la eternidad.
Bueno, la película y en general el Buster Keaton. O sea, Buster Keaton es como el... Bueno, Chaplin también, ¿no? Pero Buster Keaton yo creo que es el máximo exponente del humor físico, ¿no? Sí.
Es el primer stand del cine.
Sí, sí.
Bueno, aquí lo ves.
¿Quieres comentar tú algo del Maquinista de la General? No.
Vale. Sí, que ahí alimentaban a los gatos. No, a mí me flipó, de hecho, el primer traveling que hay con la locomotora, nada más empezar la película, que se le ve aire en la locomotora, y hay un traveling siguiendo a la locomotora. Yo estaba pensando ya en el camión, que están allí con la cámara.
Claro,
típica imagen de estos grabando con un rollo así, ¿sabes?
Son esas cosas que, claro, hoy en día damos por hechas, ¿no? Que te mandan el dron, que te mandan no sé qué, que en realidad el tío no está ni en una locomotora, que está en una habitación con unas cámaras que se giran solas y unas pantallas que te proyectan no sé qué. O sea, puede ser cualquier barbaridad. No, ahí hay una camioneta con una cámara y un tío dándole a la manivela para rodar con la cámara, intentando igualar la velocidad de la locomotora con la camioneta para que vaya todo bien. Y luego ves la película y queda de puta madre. Y dices, joder, ¿qué pasó?
A ver, no es por nada. Yo estuve pensando cómo... Cuando vi eso, pensé igual lo mismo que todos. ¿Cómo han hecho esto? A mí la opción más fácil que se me ocurrió era soldar una plataforma paralela al tren y que el tren se moviese en vez
No, porque ves el tren completo. Y allí no tenían forma de tapar los soportes. O sea, no había forma física de tapar los soportes. No hay croma. No.
Es imposible.
Totalmente. Allí había una camioneta del tren. O sea, y es...
Lo de efectos especiales en esta película. No son efectos especiales. O sea, lo que han hecho es rodar. O sea, ¿qué has visto que se ha caído un tren por el puente? Es que han tirado un tren por el puente.
Es que y el puente. Han tirado el tren y el puente.
Sí, sí.
Claro, entonces lo de no, efectos especiales muy buenos en la película. No, perdona, no hay efectos especiales. O sea, no. Ha puesto la cámara a rodar y lo que ves es lo que ha pasado.
Vamos.
Y una cosa, hablando de tema del humor físico, yo creo que aquí también Buster Keaton, que ya tenía, digamos, un bagaje, y de hecho, si le permitieron hacer esto es porque era Buster Keaton. Pero creo que al principio de la película quiere dejar muy claro que esto no es otra película de Buster Keaton. Y porque te hace, por ejemplo, yo he hablado del humor físico, pero es que el primer gag que tiene con los niños en la casa, que él se levanta como para irse, que venga, nos vamos, son niños que son fans suyos, o sea, porque es el maquinista.
Los niños que yo flipo que se meten hasta la casa y se sientan en el sofá.
Son como fans, los tiene pegados, son fans pegados, son fans locos. Entonces él hace el amago, se levanta, se pone el sombrero, va hasta la puerta con ellos y le cierra de puerta, que esto lo hemos visto luego, vamos, 100.000 veces. Pero te está diciendo, que no solo hago chistes cayéndome al suelo y dándome una hostia, sino que soy un tío que sé hacerte reír. De hecho, me gustaría destacar la cantidad de veces que me he descojonado yo viendo esta película. O sea, que he tenido carcajadas, que en serio, no me lo esperaba. O sea, pensaba yo, me va a parecer gracioso, me voy a reír, voy a sonreír, pero carcajadas he tenido como 4 o 5. Me flipa.
La locomotora con las vigas que se va encontrando, cómo las va sacando. El final, supongo que luego hablaremos del final, pero también con los saludos cuando el tío es teniente, buah, es que me parece.
Y luego la capacidad con los medios visuales con los que cuenta a nivel de película, cómo él quiere diferenciarte, él y Clyde Brookman, supongo que esto lo hacían mano a mano, quiere diferenciarte entre el día y la noche cambiando el color de la película.
Del color de la película. De un sepia a un azul frío.
¿Qué dices, coño?
Totalmente.
Coño. Hostia, pero cómo, o sea, no hacía.
Yo creo que hace muchos esfuerzos.
No había caído en el detalle, la verdad.
Sí, sí, o sea, es clarísimo. ¿Qué pasa? Siempre que es de noche, en el exterior, es azul. Y cuando está, si entra dentro de la casa, vuelve a ser sepia. Sí. Me pareció muy curioso porque eso es manipulación de película. O sea, es decir, eso no lo puede hacer en el momento rodando. Sí, no, sí. No con la fotografía. Eso lo ha tenido que hacer químicamente después, supongo, algún proceso o algo de. No sé.
Claro, es un proceso fotoquímico, sí.
Que no sé cómo es la original.
Y químicos de exposición.
Claro que yo
creo que hace muchos esfuerzos al principio de la película en marcar que esto no es una comedia más de la suya, ¿no? O sea, quiere dejar muy claro que esta es la buena, ¿no? Que esta es la que le está poniendo toda la carne al asador, que no es solamente unos cuantos gags, que esto tiene trama, que tiene guión, que tiene una cosa concreta, que además es que es una película basada en hechos reales, basada en una novela. Entonces, hace muchos esfuerzos por todo eso. Luego encima tiene todo el tema técnico, ¿no? Pero la película intenta marcar desde el principio lo que luego, con los años, nos hemos dado cuenta, ¿no? Que esto es un increíble clásico del cine, o sea, pero alucinante, y que por desgracia no se reconoció en su época, como suele pasar, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque el ostión que se llevó fue espectacular. Espectacular el presupuesto y espectacular las pérdidas.
Sí. A ver, recuperó a nivel mundial solamente después de unos años. Son 476.000 euros de presupuesto y a nivel mundial recuperó 1.000.000. O sea que,
Bueno, pero pues esto fue el final.
Pero luego ganó la posteridad, así que...
La posteridad lo ha ganado todo.
Sí.
La posteridad lo ha ganado todo, vamos, muy, muy merecido.
Sí, totalmente. Y vamos, que es una gozada.
Sí, y voy a decir que otra cosa, en el terreno de la dirección pura y dura, digamos, de la también, siendo cine mudo, me pareció muy curioso que él ya apostara por esto, en el no solo el cambio de eje, que ya me parece algo como raro, porque estamos acostumbrados, bueno, no estamos acostumbrados tampoco a ver mucho cine mudo, pero lo que te viene a la cabeza por el cine mudo es el típico, o sea, casi 2D, o sea, un plano fijo, o sea, muy poco, como mucho, sí. Se pasa del plano general al plano primer plano para enseñar las muecas y poco más, pero siempre frontal, plano frontal y poco más. No hay plano contra plano. Aquí no es que haya plano contra plano, pero sí lo que sí que hay hay un cambio de eje cuando te quiere enseñar el otro lado del tren, por ejemplo, o hay un giro de eje para mostrarte una habitación desde otra perspectiva. Cosa que me parece curioso en el cine mudo, porque esto lo hacía Chaplin y él. O sea, y esto.
Y eso es un recurso relativamente habitual de Hitchcock. O sea, Hitchcock hace eso varias veces. O sea, es curioso. Bueno, los maestros, ¿no? Y los,
claro,
los genios.
Hitchcock ya se había visto películas de 200.000 películas de estas antes de hacer de rodar él. O sea. Aparte de ser un genio, o sea, esto está clarísimo.
A ver, que los pioneros fueron estos, realmente. A partir de ahí, cuando ya hace alguien.
Te das cuenta viendo estas películas, es lo que digo yo, que cómo los directores han mamado de esto. O sea, cuando ves El chico de Chaplin, o sea, yo flipé. Es una película que no dura ni una hora, pero flipas con el lenguaje audiovisual. Cómo sabe utilizar el lenguaje audiovisual en una época en la que nadie sabía entender qué coño estaba queriéndote decir cómo, por cómo hacía las cosas. Y tú ahora, con la, con la cultura que tienes, lo entiendes y flipas.
Y, aquí y muchas no, aquí veces, igual. Bueno, sobre todo ya con directores más modernos, probablemente ni tan siquiera se hayan inspirado en estas, sino que se han inspirado en las que se inspiraron.
Sí, exacto, claro. Exacto. Sí, claro. A ver, están copiando a los que copiaron.
Sí. Directamente. El otro día hablábamos de Kubrick y su obsesión con las simetrías, y en esta película hay, pero a saco. O sea, está obsesión también, súper obsesión con la simetría, todo el rato. La que más me flipó, el plano que más me flipó en plan simetría es el de los caballos. Ese plano desde arriba, en contrapicado de los caballos, con dos filas de caballos en medio y otras dos filas a los lados. Que dices, ¿qué necesidad? O sea, es decir, ¿qué necesidad hay de mostrarte los caballos ahí solos, parados? Porque está loco, porque quiere hacerlo todo.
Ahora mira, hemos contratado 400 caballos y los voy a enseñar.
Sí, pero los voy a enseñar de forma simétrica. No, los voy a enseñar de forma simétrica. O sea, que siendo consciente de que el espectador vea ese orden. Eso quiere decir mucho con ese plano. O sea, y con todos, desde luego. Y por ejemplo, otro plano que me flipó muchísimo para la época. El plano cuando él accidentalmente hace que el cañón que él quería disparar a los yankees le acabe apuntando a él, a su locomotora. El plano subjetivo desde el cañón, en plan videojuego. O sea, que dura nada, es muy poquito. Pero hostia, yo flipé y digo, ostras.
Pero, ese, ¿cómo se le ocurre? Y el de debajo de la mesa.
Bueno, sí.
Cuando se me.
Dejo la mesa, todo. Cuando levanta la sábana, el mantel, cuando el agujerito. Todo.
Cuando, a ver, ¿cómo lo que sucede en la historia parece accidental y luego está justificado para que la historia siga avanzando? Es flipante cómo accidentalmente queman el mantel, él tiene un agujero para ver y de repente por ese agujero, en un plano subjetivo.
Es buenísima esa.
Un cuadro una foto de su mujer, de su amada, directamente. Y dices, anda ya, cabrón, que estás en el 26. No tenías derecho a saber hacer eso. Directamente, muchos directores de hoy en día no lo saben hacer.
Sí, sí.
Es que es flipante.
Y hablando de referencias, ya que hablamos de referencias, en la escena de la. Bueno, una escena. Varias de las. Todas las escenas de la locomotora en ese traveling paralelo, digamos. Indiana Jones y la última cruzada. O sea, mamá de esta película, pero a saco.
Toda la escena del tren de Indiana Jones es un homenaje continuo a esta película en general, sí. Vamos.
Y también es cierto que pocas más opciones hay de grabar un tren, en movimiento.
Bueno.
A ver.
Bueno, en Misión Imposible, por ejemplo, hay un tren mucho rato y no hacen ese plan.
Pero es un tren de alta velocidad, no mola tanto.
Ah, claro. No hay camiones tan rápidos.
Es que es eso.
Ya, Asesinato en Orient Express no hay planos exteriores, que yo recuerde. O sea que...
No hay.
Pero mira, lo de la mesa, por ejemplo, lo hemos visto en millones de películas, debajo de la mesa. Lo hablamos también con Fantasía de lo Loco, que también ocurre. Estar debajo de la mesa... justo con los enemigos, digamos, ¿no?
Pero en esta está mejor justificado porque la mesa tiene una plataforma que evita que den patadas y que te descubran. Está mejor pensado en esta que en todas las posteriores.
Bueno, de todas formas, es genial también cómo aguanta las patadas, le meten la bota.
Sí.
Y luego, en la escena en la que él va a avisar a los del sur... que vienen los otros y está en medio de la carretera, primero ella con él y luego él solo, esquivando los miles de carros que iban viniendo. Eso también lo hemos visto luego repetidísimo en muchas películas, ¿no? También me recordó, dice, mira, cómo la gente se fija en esto. Si hay una cosa que, claro, siendo coetáneo a Charles Chaplin, lo que no tenía Buster Keaton, sin ninguna duda, era la capacidad compositiva de Chaplin y la música...
Yeah.
No, para mí la música no está al nivel de una película, o sea, de la película que es. O sea,
la música está ahí, ya está. No es memorable, no es.
Has abierto un melón interesantísimo, Gorka, porque el tema de la música. Hablábamos antes de cómo, pues, en el cine de hoy en día se le daría otro tratamiento al asunto de las escenas más candentes, digamos, y más icónicas. Y es que ahí te das cuenta que dices, tío, es que el único arma que tienen es tu atención y la música. y la música es que es un piano o una pianola.
Sí, sí,
y ves cómo esto, intenta meterle, pero es que hace lo que puede.
Esto que suena.
Es que es muy difícil juzgar la música. O sea, yo creo que la película más o menos la podemos juzgar, pero la música de entonces me parece difícil.
No, en este momento, o sea, en 1926, en este momento no estaba inventado el concepto de banda sonora. ¿Vale? La música que suena no
estoy,
solamente está...
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque tú ves el chico de 1921, 5 años antes.
Bueno, vale, de acuerdo. Digamos que no estaba generalizado el concepto de banda sonora.
Y es un personaje más.
Eso, de acuerdo. Acepto totalmente la matización que has hecho. Pero no estaba generalizado ese concepto. Hoy en día todas las películas tienen banda sonora. Todas, absolutamente todas.
Sí.
Esto tiene música de acompañamiento. Ya está.
Si no la tiene, es una lección del director.
Sí, bueno, vale, de acuerdo. Sí.
A mí me gustaría saber, además, quiero decir, hoy en día yo creo que es un criterio que tampoco...
Perdona, Gonzalo, tenemos suscripción de Iker. Gracias, Iker, por suscribirte a este canal y a este podcast. Un abrazo. 4 meses ya.
Un abrazo.
Gracias.
Decía que, igual que hoy en día a mí, o sea, yo creo que para juzgar las bandas sonoras hay criterios dispares, yo juzgo muy positivamente una banda sonora con una música original... creada para la ocasión, que te meta en la película y que incluso haga temas que después, fuera de la acción de la película, te apetezca escuchar. Digo, eso es una banda sonora original buena. Luego hay mucha gente, que aquí también lo hemos hecho, que no pasa nada, que te dice, qué buena es la banda sonora de esta película. Digo, a ver, sí, pero ya vale de utilizar temas de la Creedence, de Janis Joplin, que sí, que son canciones muy buenas, tío, pero que llevan 50 años hechas. Ya está.
Pero aquí, a mí lo malo de esta película es que, por ejemplo, en otras pelis de cine mudo que he podido ver, la música me ayuda, no me percato de su presencia, ¿no? Va a ritmo de la acción y me ayuda. En este caso, me molesta un poco esta música. Que no sé tampoco si la versión que yo he visto en Filmin es exactamente la misma con la que se estrenó en los cines o que tocaba la pianola en el cine en directo allí, ¿sabes? No lo tengo ni idea.
Pues hombre, eso no lo podemos saber.
Exacto.
Habría que investigar mucho para poder tener alguna pista al respecto. Desde luego, yo la música que he oído viendo esta película, digo que es una música de acompañamiento absoluto. Prácticamente sí, música de ascensor. O sea, ya está. Suena de fondo y punto. Y ya está. No remarca escenas, no transmite emociones.
No apoya la acción.
No, simplemente está ahí, pues porque como no hablan, tiene que sonar algo, pues porque si no, te da algo. ¿No?
Se queda muy triste todo, sí.
Eso es. Y punto.
Eso es cierto. La música.
Entonces, ahí se pierde. Sí, se pierde una oportunidad que más adelante, o pioneros anteriores, como bien ha dicho Gorka, sí supieron explotar, ¿no? Y más adelante sí que se explotaría mucho mejor.
Sí, totalmente.
Me pareció curioso como efecto especial, bueno, decimos aquí los efectos especiales, obviamente se hacían sobre la película.
Autoquímico.
Sí,
químico,
como el rayo, cuando cae un rayo.
El rayo de la tormenta.
Es un dibujo así
dibujado.
Sí. Es de lo que hablábamos antes. Yo creo que también es bonito.
Sí.
Es decir, ese punto imaginativo que tenían que hacer para solucionar estas situaciones. Yo creo que el cine entonces tenía un componente de riesgo, riesgo, que hoy en día nos parece divertido. Pero yo creo que esa imaginación hoy igual se ha perdido.
A ver, ¿cómo? Eso es, vamos a meter la tormenta, vale, metemos el agua, vale, no sé qué, no sé cuántos. Oh, molaría meter un rayo. ¿Y cómo metemos el rayo? Lo pintamos.
Mira, eso
claro,
lo vemos...
Pero... Yago, me dirás que tú que has te has formado en este mundo y que has ejercido, tío, me dirás que es como el teatro. El teatro tiene ese componente de imaginación.
Sí,
que
totalmente.
De estas películas, el cine entonces, y que el cine, para mí, desde hace muchas décadas, carece absolutamente. Te juzgan solo por la capacidad técnica para hacerlo lo más espectacular y realista posible.
Bueno, yo creo que ahí puedes tener razón cuando hablamos de cine comercial. Y tenemos bastantes ejemplos, y hemos hablado muchas veces de ellos, de películas que han hecho con un presupuesto muy ajustado y que son buenísimas, y su director la ha exprimido lo máximo posible y ha quedado muy buena. Y luego le han dado una millonada porque la primera película esa que hizo estuvo muy bien, y con la millonada no ha hecho nada.
Se centra en lo técnico y se olvida de lo
mismo. Exacto. Hace nada hicimos el especial de Zack Snyder de zombies, ¿no? Y comparamos la obra primeriza con la obra toma que tienes todo el dinero que quieras, que eres Zack Snyder, y bueno, la primeriza ganaba por goleada, pero por goleada, vamos.
A ver, por goleada
paliza absoluta.
A ver, dicen, a ver, está el mito, y que no es un mito, que es la realidad, que realmente cuando tienes el presupuesto ajustado, la creatividad se dispara. Es claro. Así de simple. Cuando no tienes pasta, te ideas la forma de conseguir lo que quieres. Es así de simple. Cuando tienes todo el límite, es más, puedes
menos cavar. El agudiza el ingenio, ¿no?
Sí, sí, la necesidad agudiza el ingenio, es eso. Cuando realmente tienes todo el presupuesto, te puedes centrar más en lo técnico y olvidarte lo primordial, que es la puñetera historia. Y si te olvidas de la historia, no tienes nada. Y es lo que pasa exactamente en el ejército de los muertos.
Y no era por centralizar, pero bueno, que es un ejemplo, ¿no? Que hemos visto. Este es el último del que hemos hablado aquí en este programa, es ese, ¿no? Exacto. Pero que hay otros ejemplos a lo largo de la historia a muchos directores que les ha pasado esto.
Sí. Y que, a ver, que es eso, que cuando no tienes recursos, te inventas los recursos y entras. Y lo que pasa es que cuando, a ver, la gente cuando entraba al cine en 1926 ya flipaban, lo primero. No tenían el ojo que teníamos nosotros, evidentemente. Entonces, entras, es lo mismo que la gente que entra al teatro. Tú entras con voluntad de creer. Si no entras con voluntad de creer, el juego y la magia se rompe. Y en estos casos, la gente entraba con voluntad de creer. Ahora mismo hay que tener mucho más cuidado porque tenemos el ojo mucho más educado. O hablar en un lenguaje mucho más metafórico, que entonces reduces el posible.
Lo que pasa es que ahora como sabemos que si vemos algo que sabemos que se puede hacer y no lo han hecho, ya dices,
ahí.
Aunque no, igual no lo han hecho porque no han tenido dinero, por ejemplo, para hacerlo, ¿no? O los medios necesarios. Pero tú ya como espectador dices, esto lo he visto yo que se puede hacer. Entonces, en fin. Pero que tú hablabas de la historia, de mantener la historia como elemento principal. Y aquí creo que una cosa muy, muy buena, y creo que lo he dicho al principio, pero que es muy buena, es que pese a que hay una sucesión de gags, porque toda la persecución no deja de ser una sucesión de gags de acción todo el rato, le van pasando mil cosas, tú has conseguido conectar con el personaje y estás metido en la trama de que Kidu quieres que consiga llegar a... O sea, él solo persiguiendo a toda la tropa que había allí y rescatar a su amada. Que también está muy bien jugado a nivel de guión humor cuando ella le dice, ¡oh, qué bien! ¡Has venido a salvarme a mí hasta aquí! Y él pone una cara de decir... Bueno, sí, vale, sí, a ti.
Bueno, sí, a ti, ¿no? Que estuvieses en mi locomotora es detalle.
Eso parece maravilloso. Pero luego también estás con ellos, quieres que el plan salga bien, ¿no? Entonces quieres que la trama llegue a un punto en el que el bueno gane. Estás muy metido en la historia, quiero decir.
Es que es eso, es que es flipante la capacidad que tienen que la voz es básica para nuestra comunicación. Sin esa herramienta...
A ver, no hay teatro mudo.
Sí.
O excepto alguna experimental, alguna cosilla de estas, ¿no? Obviamente el teatro, pues hablas, ¿no? Para poder expresar las cosas. Y en cuanto... Excepto cuatro iluminados que dijeron que el cine sonoro no iba a ir a ningún lado, ¿no? Pues desde hoy en día nos puede parecer muy evidente, pero yo creo que estaba bastante claro que aquello iba a triunfar, ¿no?
Sí, ¿cómo con las herramientas que tienen te preocupas por el personaje? Te involucras en el... Coño, es lo que decía al principio. Cuando están en la oficina de reclutamiento, yo estaba nervioso porque no le cogieran.
Visualmente te lo transmiten muy bien, ¿no? Porque
muy bien.
Él busca por qué no me han cogido, ¿no?
¿Sí?
No, por encima del teclado, no, por Dios. Vale, y... Lo primero es, el primer tío que cogen detrás de él, pues un tiarrón que le saca como 40 centímetros, super mazado, tal, y dice, ah, bueno, claro, pues ahí está, ¿no?
Lo muestra.
Y visualmente lo ves muy claro, ¿no? Y luego, claro, viene, el siguiente que viene es un tirillas que mide como 5 centímetros o 10 menos que él, que no, y claro, también te lo muestra, ¿no? Visualmente. Entonces, esto es como, bueno, es un poco exagerado, ¿no? Pero es como el teatro. Tiene que remarcar lo que estás haciendo porque no puedes expresarlo. Entonces, tiene que quedar claro, ¿no? Y ahí te queda claro que él está preocupado y el cliente está dándole vueltas pero ¿y por qué?
Y recibe su frustración. Yo lo que recibía era su frustración y yo con ganas de decirle que no es que seas, que no seas apto, si es que les interesas más por la locomotora. O sea, ganas de gritar a la pantalla. O sea,
es que es eso, es que lo que haces es más importante, a ver, que los soldados son peones que mueren al primer disparo.
Claro, y encima él le reconoce a la mujer que ama, él le reconoce, no, es que no me han cogido, no soy suficientemente bueno para ellos, ¿no? Y uh-huh. como bajando las orejas, y la otra, muy cabrona también, que no entiendo por qué, es que tu novio, al que...
Bueno, son ama, los valores de la época y los del sur, además.
Justo, lo viene a reivindicar. Algo, joder, el cine, no sé, el otro día en el J-Pod, hablando, no me acuerdo con quién, disculpar, pero hablamos con mucha gente y de cosas muy interesantes, diciendo que había una
y había mucho gin tonic.
En fin, puede ser. Hablando de que el cine remarcaba la historia, que con el tiempo en que la historia que contaba y cómo se veía esa historia desde el tiempo que se grababa.
A ver, repite eso.
Que el cine, él tenía una teoría de que el cine contaba, el cine que contaba algo del pasado, contaba la historia, la época en que estaba basada y la forma en que la sociedad veía esa parte de la historia, que era el momento en que la grababa.
Claro, exacto. En esta película.
No, yo creo que. Yo creo que. O sea, sí, pero yo creo que es solo si el director o el guionista quiere dar a conocer eso. Quiere transmitirlo. O le da importancia. Mira, aquí, por ejemplo, yo creo que remarca esa. No es que esté. O sea, está reflejando, obviamente, cómo era la sociedad, pero creo que lo está remarcando.
Voy a poner un ejemplo de lo que ha dicho Yago, bien práctico para que se entienda, dándole totalmente la razón. Aquellos repartos de actores blancos pintados de negro para hacer de negros.
Exactamente.
Es que...
Exactamente.
Tal cual.
Y luego...
¿Quién te dijo eso, Yago? ¿O no te acuerdas?
Jolín, es que no me acuerdo.
Es una pena. Si aparece el autor de la frase que diga algo.
Tienes que tener en cuenta que hay muy pocas fotos de Yago en las J-Pod sin una cerveza en la mano, ¿no? Entonces,
básicamente. Pues,
está bien, hay que animar. Presencia de ánimo, Yago.
Sí, y quería también.
No, hombre, a ver.
Quería decir que en cuanto a trama, me gusta mucho la resolución, o sea, el plan que urden entre ellos dos, cuando ya la salva, y lo del tema del saco. Pero me creo que aquí, creo, quiero, yo quiero ver, sabes que siempre quiero verlo, pero quiero ver aquí al señor Buster Keaton haciendo un ligero homenaje a su amigo Charles Chaplin. Cuando coge un saco de esos que están ahí atrincherados o para las trincheras o no sé qué, y está lleno de botas. Como un poco reminiscencia de tiempos modernos, puede ser, no sé, quizás. Tiempos modernos, ¿no? La que se come la bota.
Sí.
Cuando
asa la...
La zapatilla.
La zapatilla. Ver, es,
bueno,
sí,
la
es
bota.
Es en tiempos, bueno, sí, la bota. Es en tiempos modernos, ¿no? Sí.
Bueno,
sí,
no lo sé. Que no sé si igual, no sé si es antes o no, pero sí, quiero creer que sí. Que es antes y que. Pero da igual, me gusta el plan, o sea, cómo él va cargando con ella y ella allí se pone allí, se coloca, le está echando la bronca y ella va quitando, y ella quita el enganche del vagón. No sé, me moló mucho como decir, joder, te estás currando incluso el plan.
Ah, la quimera, o sea, del oro. Es la quimera.
Ah, la quimera del oro, sí, es verdad. Perdón, sí. A los cinéfilos. Ya me he quitado el carne otra vez. Pues tendré que volver a reclamarlo. digo eso, que creo que se ha preocupado, aparte de eso, de hacer la sucesión de escenas.
Pues es el 25, así que podría ser, porque justo es la anterior.
Es que yo quiero ver ese homenaje. Sabéis que luego bueno, Chaplin en Candilejas ya tuvo, lo metió como cameo a Buster Keaton. Como uno de los personajes que están en el bar de esos deprimidos, un poco haciendo de sí mismo. O sea, esta gente que ha caído en el olvido y tal, porque Buster Keaton luego ya fue para abajo.
Sí, tuvo...
Y creo que ahí lo quiso recoger un poco Chaplin y ayudarle un poco con este papel, pero bueno. También mostrando lo que estaba pasando, lo que le estaba pasando en la vida real. Por eso yo quiero ver ese homenaje ahí, de dos grandes de la época, las dos más grandes estrellas de la comedia en el cine mudo.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Lo Harold Lloyd, ¿no? Pero yo creo que los dos más grandes serían estos dos, sí. Yo creo. Oh.
Y por cosas bien diferentes.
Para mí sí, a ver. Yo he visto mucho Harold Lloyd, pero vamos, gordo y flaco, pero a mí, a nivel emocional, Chaplin arrasó.
No, si hay que decir dos, serían Buster Keaton, sí. Y Chaplin.
Y Buster Keaton a nivel físico, A ver, a nivel de especialista, de escenas de riesgo, de acción, a ver, joder, es que hacía cosas que se tardaban mucho en hacer después.
Y otra cosa que me flipó también, me encantó, es cuando ellos ya están escapando y él se pone en el vagón de carga que tienen en la locomotora y acaba tirando la pared, digamos, la trasera del vagón, y en cuanto cae, ves allí mismo, está la otra locomotora, ¿no? Y empieza a tirarle las cajas y dices, hostia, sí. qué bien jugado, cabrón. O sea, me parece maravilloso, o sea, pensar eso, ¿no? Que en ese momento él pensara, bueno, pues pongo aquí la cámara y entonces cuando tire la puerta viene la amenaza que me está siguiendo, ¿no? Y lo vas a ver tú como espectador, lo vas a sentir como el protagonista. O sea, esa capacidad que veo todo el rato en esta película de hacerte partícipe de la película en 1926.
Los planos están muy bien escogidos y muy bien situados.
Sí, o sea, sí.
Una visión de la película y de la narrativa enorme, enorme.
Sí. Y te meten dentro de la historia. Es que te meten dentro de la historia, sí, en sí. No te dejan... No, está sucediendo, eres un observador externo. No, te está pasando a ti. Te está pasando a ti. Y es una gozada. Es que es eso.
Sí.
Y lo repetiremos 20.000 veces. 1926. 95 años.
Luego los chistes machistas, ya obviamente. En aquella época era,
¡hombre!
El machismo era pan del día, pero o sea, bueno, ahí están. Está, por ejemplo, cuando ella también piensa un plan por sí misma de poner los postes, o sea, poner las cuerdas de un lado a otro para impedir que venga el otro tren, y el otro le mira como diciendo, ¿qué dices? Entonces pasa, llega la vagoneta, el otro tren, y pasa como si no hubiera pasado nada. Aunque sí que...
Pero ojo, les hace parar.
Sí.
Y se le mete por los radios.
Pero luego, cuando está, se pone a barrer ella en la locomotora.
A barrer, eso ya...
A ver, que es el 26, ¿vale?
Pero, no,
el 26,
pero no había necesidad.
Está reflejando la guerra civil, o sea que...
Sí. Pero bueno...
No iba a ser ella la maquinista de la general, ¿no?
No, está claro.
No.
No, que justo me ha apuntado lo de mucho de Indiana Jones, cuando él se sube, me encanta ese plano, cuando él se sube a mirar lo que está pasando detrás, subido a la locomotora, la parte de detrás, que se queda así como medio en suspensión, un poco Michael Jackson, ¿sabes? Haciendo el paso este, que o sea, ese plano está muy guay. Y aparte de eso también me he apuntado que hay mucho también de Regreso al Futuro, también Regreso al Futuro en Regreso al 3, en la
3, con la locomotora, ¿no? Al final, ¿sabes qué ocurre? Que esta película es tan mítica que cualquier película en la cual aparezca un tren te hace inmediatamente pensar en ella.
Sí.
¿No? Porque esta mítica la tenemos tan grabada, ¿no? O sea, los cuatro, ninguno de los cuatro la habíamos visto entera, pero todos habíamos visto mogollón de gags, mogollón de pequeñas secuencias, mogollón de cosas, ¿no? Porque es que es demasiado clásica, es demasiado mítica como para que no te la metan por todos lados, ¿no?
Qué rabia da.
Que hay cosas que lo ves y dices, sí, vale, sí, de aquí han salido muchísimas cosas.
Sí, igual que probablemente, yo desde luego no sé cómo se titula la peli en la cual se queda colgando del reloj, ¿no? De cuando se le cae el reloj, no sé de qué película es, pero ese gag lo habré visto innumerables veces, ¿no? No sabría decir de qué película es concretamente.
Pero esto, qué rabia da, incluso yo también me pongo el cartelito de, porque a mí, o sea, yo siempre he visto cine clásico, pero nunca lo he visto tanto como ahora. O sea, y qué rabia da que haya este prejuicio de mucha gente ante el cine clásico, cine en blanco y negro, cine mudo incluso, cine de los años 20, 30, 40, 50, 60, y que la gente se quede sin descubrir que aquí está la raíz de todo lo que te gusta en el cine, que está aquí, que ya se hizo, y que lo que han hecho es adaptarlo. Y mucha gente innova, pero es decir, que de aquí llega, de aquí viene todo. Qué rabia que la gente
para
no lo descubra.
Para eso estamos nosotros.
Eso sí.
Para eso estamos nosotros. Para que les entren ganas de ver estas películas, básicamente.
Servicio público, Alba.
Exacto. Apoyando la cultura generación tras generación.
Otro chiste que me gusta mucho y también veo ahí una crítica al sistema militarizado norteamericano, ojo. Es cuando están con los yanquis, tienen se han dejado allí, que o sea, tienen la vía, él ha doblado el cambio de vía y no pueden pasar, no pueden avanzar, y ahí están intentándolo mucho rato. Mientras él avisa sí. a los del sur, se organizan, ellos siguen ahí con esto. Y entonces los soldados no dan con una solución. Y llega el maquinista después de mucho rato, coge con una, no sé si es una pala o no sé qué, un palo, y dice, pa, pum, no. venga, ya está, pipa, y se pira, sin más, como diciendo, sois todos tontos, y el único listo es el trabajador. Sí, y me gusta mucho eso como crítica.
Ya, pero es que, a ver, eso da valor también a lo que le pasó a él en la oficina de reclutamiento.
Era más valioso como maquinista.
Exacto. A ver, el entender...
No, no sabías como quiera.
Es que es eso, el entender una máquina de vapor para transportar, para hacer la logística de la guerra, lo siento, pero lo más importante, básico en la guerra es la logística. Si tus soldados tienen hambre, no luchan bien. Así de simple. Y es que es real. Es que, y para la época, los conocimientos que tienes que tener para manejar un tipo de esa máquina, en 1860 y tantos, hombre, estamos hablando de que la grandísima parte de la población es analfabeta. Directamente. Entonces, está acostumbrado a trabajar con las vías, conoce exhaustivamente el mecanismo de cambio de vías, conoce exhaustivamente el mecanismo de cómo funciona una máquina de ingeniería. A ver, que yo siempre he dicho que primero se hicieron casas y luego se inventó la arquitectura, pero que casas se hacían antes, que los conocimientos intrínsecos para hacer una cosa son anteriores a los títulos. Entonces, en esta época, un tío que supiese manejar, o una mujer, lo que sea, en este caso hombres directamente, supiese manejar eso, tenía mucho más valor que la mitad del ejército, que la mitad o que el 80%. Uh-huh. Que es que, a ver, que los soldados son peones.
Sí, te lo dejan claro al principio, en la escena de reclutamiento. Sí. Si el error, como ha dicho Gorka, el error es no trasladárselo a él. ¿No? Que sí, gracias a eso ganamos la película, ¿no? Pero sí. Vamos, que era tan sencillo como decirle, no, eres mucho más valioso si mantienes tu trabajo que si vas ahí y te meten un tiro a los 10 minutos de empezar la guerra, ¿no?
Uh-huh. Y ya luego todo ya llegando al final, toda la batalla, digamos, entre los dos ejércitos.
¿Qué presupuesto?
Pero es alucinante, yo estaba flipando en colores. Flipando en colores, diciendo, pero ¿cuántas personas han dejado aquí en todo esto?
No, es increíble que una película, que no es una película bélica, porque al final la película gira en torno a, bueno, pues la general, ¿no? Lo que es la locomotora, la persecución, su historia, tal, no sé qué. De repente tienes un último tramo de película que ríete tú de las películas dedicadas exclusivamente a la guerra civil, ¿no? A la guerra de sucesión americana. Y dices, no, no. O sea, si es que aquí hay más extras, más peña y más caballos. Que el 80% de las películas del oeste que metas, sí, sí, o sea...
Sí. Totalmente.
Y hay otro plano que me flipó muchísimo, que también lo he visto luego en millones de películas, incluso creo que Kurosawa también, en Los Siete Samuráis, también lo utiliza, que es que estamos viendo cuando se cae el tren y están los cruzando, no sé si están cruzando el río, los yankees, tú estás viendo un plano frontal de ellos entrando y de repente desde abajo del plano aparecen los sureños que se están colocando como acechando en la colina.
Sí,
como,
dije, sí, eso ocurre, sí, sí, sí. Ocurre cuando inspeccionan la aldea, ¿no? Me parece. Cuando inspeccionan la aldea en los Siete Samuráis, que te enseña todo el plano de la aldea bucólica y luego de repente desde abajo salen los bandidos. Me suena.
Oh. Ese recurso lo hemos visto en muchísimas películas y en animación y todo. Se ha usado muchísimo.
Es el típico plano de emboscada de Western.
Sí, sí, sí.
Es el típico plano de emboscada de Western.
Y luego tenemos haciendo ya el tema de la espada, él con la espada, que es ya muy, es muy Buster Keaton también, como lo de la trampa, pero que también hace honor a ese tonto con suerte, ¿no? Que ese, sí. es como un género del humor, ¿no? El tonto que todo le sale mal, pero claro, pero que va haciendo...
Es más que un tonto, un torpe.
Claro, pero hasta ahora no... Antes, sí, pero no lo hemos visto así, porque hasta ahora lo que hacía todo tenía bastante sentido. Le pasaban cosas, pero él era él consciente, hacía las cosas con sentido. El tema de la espada que se le rompe y bueno, se le escapa luego y mata justo a la amenaza, que, o sea, el tío que estaba disparando. O sea, es más ya de eso, del torpe con suerte. Que es decir, que ha sido un golpe del destino, de tu torpeza ha salido el plan. No como lo anterior, no. Que él había hecho el plan.
Sí, no, no, y el, a ver, en la guerra, pero es que también, ahora, ahí me voy a hacer una paja mental, ¿eh?
Venga.
Esa es la entra la suerte cuando realmente no controla las circunstancias. Él, en la máquina, controla las circunstancias, en la guerra no. Y en la guerra, en la batalla esa, la mitad, una gran parte la resuelve él, directamente. Mata al que estaba matando a los cañones, por un error hace que la presa se vaya y se caiga y inunde la semipresa esa que había, y inunde a los que tenían opciones de presentar batalla más dura. A ver, todas las circunstancias alrededor de la guerra son accidentales y son eso, el torpe con suerte.
Pues al final es el héroe, que no solamente consigue a la chica, sino que gana la batalla también.
Bueno, cuando él coge la bandera.
Y un tío que no le querían ni de soldado raso acaba de teniente.
No, pero cuando él coge la bandera, cuando están ganando, coge la bandera de sureña, también esta mítica, y se pone y posa, porque está posando con la bandera para el plano, ¿no?
Sí.
Así como en perfil, me parece brutal. Joder, qué cabrón. Es que yo no podía parar de pensar, qué cabrón, cómo este tío puede hacer esto en el 26. Es que, me flipa. Bueno, ¿tú quieres decir algo del
final? Sí, eso es lo de posar. ¿Habéis visto Viuda Negra?
Sí.
Sí. No, bueno, pues hay un momento en la película y cuando está hablando con la otra chica, le dice ella, ¿no? Porque le dice que es que tú cuando peleas siempre posas, ¿sabes? Porque haces esos giros, esas patadas, no sé qué, y cuando tal, cae. Y luego la posición, y levantas la pierna y caes, y no sé qué. Y claro, es que estás peleando, pero estás posando, ¿no? Estás posando en todo momento, ¿no? Y tal. Y luego, bastantes minutos más adelante, hay una pelea, ¿no? Y tal, y mete cuatro golpes ella y dice... Joder, es verdad, pues sí poso, ¿sabes? Y a partir de ese momento, siempre que la ves pelear, no puedes evitar estar viéndola que posa, ¿sabes? Que es que es cierto, es que está peleando y está posando.
Aquí es curioso porque esa pose que hace de la bandera a mí me recordó algo que pasaría 20 años después, que es el de la bandera de Iwo Jima. O sea, la foto mítica de la bandera de Iwo Jima.
¿Sí?
Y digo, hostia... Esto pasó 20 años antes, esto lo hizo. Que es como que esa necesidad de salir en la foto, de posar, de que tú la victoria militar quede reflejada, ¿no? Y se vendas al público. Que supongo que también eso sería mucho
bueno, en los periódicos. El simbolismo en la tema castrense está muy arraigado. A ver, luchan y se dan la vida por una bandera.
Sí, pero la bandera es la del sur, ¿eh?
Sí,
es la confederada.
Claro.
O sea, quiero decir que estamos muy acostumbrados a que nos cuelen banderas por todos lados los americanos, pero siempre nos cuelan la suya, la yankee.
Sí,
las barras de estrellas. Y si me hago aquí, te plantan la confederada. Es como, bueno, vale.
Sí, a ver, bueno.
Si esta batalla la ganaron ellos, la historia es la que es. Es como, tampoco ves, no ves negros en el ejército ahí. Pues.
Los pintarías. Hombre,
porque todavía estaban jodidos.
Bueno, llegamos al final de la película, cuando ya le condecoran y esto está muy bien jugado porque yo creo que nosotros ya sabíamos que le iban a dar un uniforme suyo, propio, pues ascendiéndole. Pero la gente que está viendo esta película en el 26, ese recurso no lo tenía claro. Cuando le quita el uniforme, le dice quítatelo. Y me parece que, bueno, es otra vez demostrando que era un adelantado a su tiempo en otro gag que también hemos visto luego.
A jugar con la expectación.
El engaño, sí, hay un poco de mira, pero no, ahí te doy el uniforme y se va al sitio donde, que antes no lo hemos comentado, pero el plano que él está sentado en el ¿cómo se llama? Lo que une las dos ruedas del tren.
Ah, sí, el travesaño este de sí. Las ruedas, que cuando se pone en marcha él va subiendo y bajando.
Es preciosa esa imagen.
Claro,
es
que se van a sentar ahí y piensas, se van a ir rodando así.
Sí.
Y en cambio y te mete otro chiste de que quieren darse besos, pero como todo el mundo le saluda, al ser ahora teniente, no puede darse el beso con su... Entonces se pone ya,
se da
la vuelta y empieza a saludar así, ¿no? Un poco a lo loco. Está bien. ¿Tú quieres decir algo del final, Gonzalo? No sé qué te había quedado.
Eso, lo que tú decías, que esa escena ahí me parece, vamos, pero insuperable. Al final como va directamente levantando el brazo, pla, pla, pla. Que, de hecho, posiblemente unos años después esa misma escena pues la habrían censurado muy fuertemente. Por solo por la sugerencia de cierto saludo, que ya sabéis cuál es.
Sí, pero ahí es cierto que sí que
tiene
que sí.
Más que ver con lo que ocurrió en el momento y por las fobias de gente que no hizo lo que tenía que hacer antes que con su origen, ¿vale? Pero ya
sí, pero ahí sí que es verdad que juega con las expectativas, ¿no? De tú piensas que lo que va a hacer es repetir la escena que ya vimos al principio, que es mítica, ¿no? Pero en aquel momento no lo era porque la película se estaba estrenando, del tren alejándose con ellos, bueno, en este caso hubiese sido con ellos subiendo y bajando, ¿no? Sí. Y te sorprende y te saca otra cosa, te saca otro gag también delicioso, pero te sorprende, una vez más te sorprende.
Muy bien, pues si os parece, también viendo el rato que llevamos ya, pues es el momento de hacer la ronda final de conclusión sobre esta película. Gonzalo, empiezas tú.
Buena película, sin duda. Lo que decía al principio, no tan fácil de ver, hay que prestarle y dedicarle una atención. Como siempre decimos en estos casos, consumir sabiendo pues la fecha de expedición de la misma. Y yo, vamos... he agradecido haberla visto, porque puede ser tranquilamente la película más antigua que hemos visto. No todos los que estamos aquí, pero mucha gente seguramente sí. Y aún así, está muy bien hecha para la época que es. Historia del cine, por cierto, la número 17 entre las 100 mejores películas, según diferentes rankings de especialistas. De toda la historia, ¿eh? Así que
sí.
Más valdría verla.
Sí. Regi, ¿cuál es tu conclusión?
Pues yo creo que Gonzalo lo ha resumido muy bien. O sea, al final yo creo que es una película que es difícil de ver, pero si entras, te encanta. Y entiendes perfectamente por qué es una de las grandes películas de la historia, porque tiene todos los, vamos, ese aureola, ¿no? De película, de cine, de absoluta clásica. Aunque te dan 10 películas para nombrar y probablemente esta sería una de ellas, ¿no? Sería una de las que nombres. Películas que han marcado la historia del cine. Entonces, es complicada, tienes que entrar pues con un tono adecuado, ¿no? Saber lo que estás viendo, pero te captura muy rápidamente. O sea, no necesitas mucho para ya sumergirte por completo en la historia, sumergirte en la película y disfrutarla enormemente. O sea, no es un esfuerzo continuo que tienes que estar haciendo y pensando, no, es una película clásica que me va a gustar y tengo que estar aquí viéndola. No, eso es solamente al principio, que te acostumbres un poquito a su ritmo, al hecho de que es muda, a que de vez en cuando te interrumpe la acción con algún cartelito en pantalla, pero en cuanto entras un poco al tono y al ritmo, la disfrutas plenamente y ya está. Y vas hasta el final atrapado por una historia, por una trama y por una acción trepidante, alucinante, habiendo pasado 95 años desde que la rodaron. Increíble.
Yau.
Lo mismo que veis los compis. Una maravilla de película. Hay que hacer el ejercicio de dejar el móvil para verla, para porque si no se te vas a perder cosas. Hay que hacer el ejercicio durante hora y 20, que creo que dura, hora y 15, dejar el móvil, estar atento. ¿Cuál?
No, que sí, 74 minutos creo, sí.
Vale, sí. Lo que sea, dejar el móvil y ponerte atento, porque es la típica película que un sábado después de comer, un domingo después de comer, en familia la disfrutas como un niño pequeño. Y te traslada a una época, te preocupas por personajes que nunca te hubieses imaginado preocupar y disfrutas de la historia del cine como se debe.
Pues yo voy a decir algo que he dicho en varias ocasiones cuando hacemos cine clásico, que siéntate a ver esta película, pero hazlo con el ojo de entender por qué se hacían las cosas y cómo conseguían hacer las cosas y cómo es capaz una película en esa época de transmitirte lo que quería transmitirte con los medios con los que contaban. Y con ese ojo clínico un poco más, un poco ojo avizor, vas a disfrutar, bueno, mucho más la peli, que yo de hecho lo he disfrutado. Pero una cosa, eso sí, y sabéis que a mí me gusta mucho el humor, me gusta mucho la comedia, me gusta mucho el cine, y cuando una película de 1926 consigue hacerme reír, o sea, hacerme desternillarme, o sea, no puede haber mejor sensación tratándose de eso, una película, como decía Regi, que tiene 95 años. Una puta maravilla. Lo siento.
No.
Puta maravilla.
Es que es verdad.
(risa) Y ojo, cambiamos un piano por otro, una melodía al piano por otra melodía al piano, este precioso The Entertainer. Algún día nos saltaremos las normas, sin duda, para traer la película que hizo famosa este tema, El Golpe, que hay que traerla porque es algo maravilloso y yo creo que sí que es clásico, aunque sea el 74. Pero llega ese momento que muchos y muchas estáis esperando, que es el de ver con qué nos van a sorprender cualquiera de mis compañeros, porque yo ya les temo a todos. Aquí nunca se sabe. Así que vamos a ir a la zona del sorteo para saber a quién le va a tocar, quién va a decidir de mis tres compañeros qué película vamos a ver en el próximo Alba Classic. Y la gente que está en directo a través de Twitch, dice Ramesida, dice por el chat, una de mis películas favoritas es El Golpe. Pues ya la traeremos, en algún momento. Vamos a poner aquí un premio en el sorteo y vamos a descubrir, sin más dilación, quién elige la película. Redoble tambores.
Eso es el tipo de sonido. Es que más la vanguardia.
Es que además no tengo ni preparado el... No tengo problema para hacer el final del redoble. Porque otras veces lo tengo preparado, pero es que justo se me había apagado el iPad y no tenía preparado.
Ahora Yagu se parece mucho a Gonzalo y Gonzalo a Yagu.
Bueno, la gente en el podcast no lo ve. O sea, hay más gente escuchando el podcast que viendo el directo. No hay problema. Y además los que están viendo el directo ya saben que están mal los nombres. No hace falta remarcar mis errores como grafista del programa. Vamos allá con...
¿Qué pelazo tiene Yagu?
Ya te gustaría, ¿eh? Ya te gustaría, Yagu.
Ya, pues sí.
En fin, que si habéis terminado con vuestras tonterías, estoy haciendo tiempo para ver si puedo cargar el... Pero no. Va muy lento.
Da igual. Encima que no estamos haciendo el favor de alargarlo.
Sí.
Nadie se va a dar cuenta.
Sí, hombre, porque la gente en el podcast está esperando.
Sí, porque lo has dicho, si no, nada.
Claro. En fin, como no cargas, vamos a ir directamente. Va, yo con el redoble. Y la persona que elige la película del próximo Alba Classic es Igor Regidor.
Ah, bien. Bien.
Tere, Pepe, pues Regidor. Regi, sorpréndenos, ¿o no?
Película navideña.
No, película navideña en este caso va a ser que no, porque nos vamos a ir, esta vez vamos a saltar unos cuantos años adelante, acercándonos al límite de lo que consideramos classic por el momento. Vamos a dejar para otras situaciones películas que tengo apuntadas más clásicas.
Espera, Regi, porque dice en el chat, Iker Black dice, bien, menos mal que no ha sido Yaguno.
Pues te vas a cagar, Iker.
Ahora sí.
Porque tengo
ahora
una
sí.
Lista.
Te vas a cagar cuando pueda.
Bueno, cuando pueda hay alguno, ya veremos con qué nos sorprende. Pero en este caso nos vamos a ir...
A ver.
A un planeta lejano, o puede que no tanto. Vamos a ir a visitar el planeta de los simios.
¡Oh, mamá!
Bien. Me gusta. Pero no hay Navidad ahí, creo, ¿no?
Sí.
Me temo que no.
Allí, en el planeta de los simios siempre es Navidad. Maravilloso. Pues eso es lo que nos espera en el próximo Alba Classic. Ni más ni menos que el planeta de los simios. Película protagonizada por Charlton Heston en 1968.
Ocho.
Y bajando la
Como muchas de las que he aconsejado yo, pues tienen múltiples remakes y estas cosas y ya hablaremos de ello, ¿no? Pero...
O sea, quieres decir que es un peliculón como todas las que has recomendado tú.
Por supuesto.
También dice Regi, cierto, saludos, Yocasta, también dice Regi, dice Iker, ¿ves? Regi siempre elige buenas pelis, no como el conductor del programa. El conductor,
está,
¿te refieres a el maquinista de la general? Y el otro pone, y Ramesh ya pone más uno. Pero bueno, ¿de qué vais? En fin. Ya sabéis que aquí cuando canta Sam, quiere decir que esto se acaba. Ha llegado el momento de despedir el programa. El Classic de hoy. Hacía tiempo que no hacíamos Classic y teníamos ganas. Y espero que lo hayáis disfrutado. Gracias a toda la gente que ha estado con nosotros en el chat. Y gracias, por supuesto, a la gente de podcast. Sois maravillosos y os queremos muchísimo. Mozada Arategui, ha sido un placer tenerte de vuelta aquí en Alba, tanto en Classic como tenerte en cualquier momento, en situación.
Lo mismo, chicos, os he echado un montón de menos y bien, me gustan estos programas así de pelis buenas y de no tan larga duración.
Igor Regidor, también un placer compartir buen cine contigo.
Ha sido un placer participar aquí en el Classic. La verdad es que nos da muchísimas alegrías este programa, este maravilloso spin-off, y el Maquinista de la General ha sido una más, ¿no? La abordaba con un poquito de miedo, la verdad, pero ya he dicho, una vez que te atrapa, hasta el fondo, sin problema.
Eso dijo ya. Lo siento. No puedo evitarlo. Igor Yagüe.
Ahora funciona.
Funciona, cuando yo hago buen humor, aquí funciona. Cuando el humor es machista y ofende gente, pues... salta. Cosa que no considero que sea machista. Pero también digo eso, dijo él. Yagu, un placer también compartir este rato.
Igual. Un gustaco estar este ratito con vosotros. Recuperar los Classic, que ya tenía ganas. La verdad es que tenía muchas ganas del Classic. Que es un gustaco, un programa rápido, sí, ligero, con un peliculón y con muy buena compañía.
Pues lo mismo, se despide de vosotros Gorka Artaza, esperando que hayáis pasado un rato agradable y recordando que podéis compartir ratos con nosotros también en Telegram. Tenemos un grupo que es Alba, el grupo, Alba con V, de la audiencia absurda, t.me/Alba, el grupo, en Telegram, en Internet. Si entráis en Telegram lo encontraréis. También podéis escuchar todos los programas en iVoox, en Podimo, en Spotify y... también, por supuesto, en Apple Podcasts, así como en Qonda, la plataforma de podcast independiente de la que formamos parte. Nos escuchamos próximamente en un nuevo programa. No sabemos cuándo llegará esto, solo sabemos qué ocurrirá a la velocidad absurda. ¡Agur!
¡Agur!
Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy, and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The always welcome lovers as time goes by.